Bueno, reanudamos esta sesión, si podemos, con doña Pilar Domínguez Prat, que nos presenta una comunicación titulada Intelectuales Españolas en el Exilio de México.
Bueno, buenas tardes a todos. Y como veis, el título de la comunicación, sobre todo voy a hablar de Margarita Nelken, Matilde de la Torre en menor medida, no me va a dar tiempo prácticamente, y esta comunicación trata de resaltar el papel de no solo los intelectuales del exilio mexicano, muy conocidos y yo creo que bastante estudiados, ¿no? José Gaos, Moreno Villa, etcétera, sino de las mujeres que también tuvieron un papel relevante en esta tarea de escribir. Y en primer lugar os he puesto una diapositiva de presentación de dos de estas mujeres. Aquí aparecen tres. Podéis ver en esta diapositiva que esto ha hecho durante la Guerra Civil Española en las Cortes de Valencia a Margarita Nelken, Matilde de la Torre, que es la que lleva gafas, y una mujer mucho más conocida, quizá la única conocida dentro de la Guerra Civil, que es Dolores Ibarruri. Tres de las diputadas españolas que participaron en la Guerra Civil. ¿Te importa pasar? Bueno, aquí volvemos a ver a otra de ellas, a Matilde de la Torre, también con Dolores Ibarruri, y un personaje que también nos sonará más, que es Indalecio Prieto, porque está claro que también el rostro de los hombres de la guerra, dentro de que son poco conocidos, no es más que el de las mujeres. Bueno, de todas maneras no voy a hablar del periodo de la guerra, que además en lo que se refiere a Margarita Nelken es más conocido toda su aportación en la guerra, incluso anteriormente en los años 20, con su libro sobre la condición femenina, sino fundamentalmente de su trabajo en el exilio en México. Y también hay que decir que en lo que se refiere a su trabajo intelectual, Margarita Nelken vivió de este trabajo, o sea que su trabajo remunerado fue como escritora y no lo hacía entonces simplemente como algo más, ¿no?, sino como su trabajo fundamental. En lo que son sus escritos, sobre todo están recopilados en su archivo personal, que es lo que he utilizado, en que ella misma recortó los artículos que escribía, bueno, no todos, y fundamentalmente son de los años 40, del periodo de la Guerra Mundial, y algunos de comienzos de los 50, los que yo he utilizado. Entre los temas que trata Margarita Nelken, pues cabe destacar todo lo que se refiere a la actualidad política, la Guerra Mundial, su visión de la República y de la Guerra Civil, y el tema del feminismo. Son los que trata fundamentalmente en la prensa. Voy a hablar muy someramente sobre la cuestión de la República y la guerra para centrarme un poco más en la cuestión del feminismo, cómo lo ve ella en estos años. Y ya un poco adelanto una de las ideas sobre sus escritos, que es que, de hecho, en estos años Margarita Nelken une su compromiso político en el Partido Comunista hasta el año 41 con su tarea de escritora. Es decir, que son, en general, todos estos temas tratados desde un punto de vista muy político, podemos decir. Cosa que en el exilio no va a ser común. Hay mucha gente que se separa de su militancia política. En lo que se refiere a la República y la Guerra Civil, ¿puedes poner la otra diapositiva? Bueno, aquí vemos también, hay una serie de nombres que los de la primera fila se alcanzarán a ver, los demás no. Volvéis a ver a Margarita Nelken en el Congreso de Intelectuales Antifascistas del año 37 y veis cómo la presencia femenina, bueno, las chicas están en la primera fila, pero era bastante reducida, ¿no?, en ese momento. Ella analiza la República y la guerra, podemos decir, de un punto de vista que sigue al Partido Comunista. Su visión es muy crítica respecto a los gobiernos de la República y dice que han sido excesivamente generosos con la derecha y ha sido ahí el error de la República. Y podemos decir que su enfoque crítico con el gobierno, diciendo que fueron gobiernos débiles, que tenían que haber tratado de quitarle poder a la derecha desde el comienzo, contrasta bastante con las visiones desde el exilio, desde revistas del exilio, en que se tenía con frecuencia una visión idealizada de la República, ¿no?, del aspecto positivo de la República. También para ella los acontecimientos de la República y de la Guerra Civil tienen que servir de ejemplo para el presente, y hace muchos paralelismos con la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, habla del paralelismo entre la lucha contra el golpe militar de Franco y...
¿Puedes mejorar el sonido?
Separarlo un poco. Y paralelismo con la actuación de la guerrilla en Francia con el maquis en el año 44. Sí. Es decir, que un enfoque crítico, que no me voy a detener en desarrollar en este punto, y también comparándolo como la lucha en la guerra civil como un antecedente de la lucha contra el nazifascismo, decía en ese momento, que se va a dar en ese momento en la guerra mundial. Por otro lado, también le sirve esta experiencia española para exaltar el papel del gobierno de México en el apoyo a la República. Hay que tener en cuenta pues que Margarita Nelken fue invitada por el presidente Lázaro Cárdenas a México y luego recibió el apoyo de Ávila Camacho, de Miguel Alemán, y que este apoyo va a ser mayor cuando ella se separa, bueno, más bien la expulsan del Partido Comunista en el año 41, que sería otra historia que tampoco tengo tiempo ahora de contar. Y el gobierno mexicano le ofrece colaboraciones en revistas mexicanas. En ese sentido, esto condiciona algo su visión de la política mexicana. No podía ser tan crítica como era respecto a sus análisis a la República, en relación con la República Española. En lo que se refiere a la Guerra Mundial, pues también tiene análisis, yo creo, bastante interesantes, que voy a pasar sobre ellos. Y centrándonos más en el tema del feminismo, ya decíamos que es un tema que Margarita Nelken trataba desde 1922, en que editó La condición de la mujer en España, y desde ese momento pues ella había interrumpido un poco sus tareas por su actividad política, pero se mostró desde el comienzo contraria al voto de la mujer en 1931. Y ya veremos cómo también en México sigue esta crítica al sufragismo, sobre todo desde posiciones marxistas. En lo que se refiere a pesar de esta crítica, ya colaboró con agrupaciones como Mujeres Antifascistas durante la guerra, y destaca en un artículo que yo creo que es muy interesante, que tengo aquí una fotocopia para que veáis luego la foto, también allá en España, destaca la labor de las mujeres en la guerra civil. Entonces, si no te importa... Sigue. Otra, pasa. Pasa, es que estoy buscando una en concreto y no sé dónde está. Sigue. Otra. Debe estar al final. Pues justo la que os quería enseñar. Bueno, a ver si... Dale para atrás, por favor. No la encuentro. Bueno, en este artículo ella habla sobre todo de cómo las mujeres tuvieron un papel fundamental en la defensa de Madrid, en la guerra, y me llamaba la atención porque justamente esta misma foto que ella pone, no, esta es una fotocopia del artículo, de unas mujeres trabajando, haciendo balas, la he encontrado yo en el archivo. ¿La habéis puesto antes? Pues vuélvela a poner. No, no era esa exactamente, otra que hay. Bueno, muy parecida a estas. Ella tiene varias fotos en este artículo y destaca algo que luego se ha tardado muchos años en volver a hablar de ello, que es el importante papel de las mujeres en la resistencia de Madrid y en la resistencia de la República. Entonces, es algo que recuerda cómo debieron estar las mujeres, no solamente dando todo su apoyo a los hombres, llevándoles el café, decía ella, sino también en las fábricas, y por eso es interesante toda esta serie de fotos que ella también pone, resaltar cómo la imagen de la mujer va a constatar esta serie de apoyos que tuvo. Y en lo que se refiere a este tema del feminismo, también tenemos las notas de una conferencia que ella dio sobre el sufragismo, en que sufragismo y movimiento femenino era el título de la conferencia, en que desarrolla un poco más sus ideas. Como os decía, critica el sufragismo desde el punto de vista marxista, y ya os voy a dar una cita en relación con esto, porque para ella el sufragismo es un movimiento que es estrecho porque no tiene relación, no tiene en cuenta las reivindicaciones del movimiento obrero. Dice, estas sufragistas no saben ver que antes de la desigualdad de derechos políticos está la opresión de los obreros. Este es su punto de vista en el año 41, no está fechada la conferencia, y era el mismo punto de vista que había mantenido en los años 30. En ese sentido, es curioso ver cómo en este aspecto no había cambiado de opinión. Y podemos decir que, sin embargo, pues ella va a tener como modelo la Unión Soviética, por otro lado, incluso como modelo para la mujer. También es curioso cómo, después de haber sido expulsada del Partido Comunista, sigue siendo fiel al modelo soviético y lo va a proponer como modelo en estos años. Dice, por ejemplo, en esta conferencia, la condición de la mujer en la Unión Soviética es un modelo, una meta y un modelo, porque otorga iguales derechos a las mujeres y además las libera de la carga de la casa y de los niños. Entonces, para ella continúa siendo un modelo incluso en estos años. Y, por otro lado, vuelve a reconocer el importante papel que tuvieron las mujeres durante la lucha antifascista. En lo que se refiere a no ya a la situación de las mujeres en España, sino a las mujeres en México, otro aspecto que me interesaba destacar, pues también Margarita Nelken participó en mítines a favor de los derechos de la mujer, el 8 de marzo, por ejemplo, y encontramos un folleto editado por el Comité Coordinador Femenino para la Defensa de la Patria, en que participaban mujeres mexicanas y algunas españolas, en el que ella participa. Pero es bastante curioso, como os he dicho, que aquí tampoco se muestra abanderada de la lucha por el voto. Hay que tener en cuenta que México era un país en el que no votaron las mujeres hasta 1953. Este folleto es del año 45. Es decir, que era un tema candente en ese momento en México. Y sin embargo, Margarita Nelken habla de que es necesaria la paridad en la situación de la mujer, pero no se decanta claramente a favor del voto. Al analizar esta postura hay que tener en cuenta lo que os decía de sus compromisos con el gobierno mexicano, que podían hacer el hecho de que no quisiera entrometerse en la política mexicana, pero que es bastante sorprendente porque hay otras exiliadas, Matilde Cantos, Belén Sárraga, y discursos de mexicanas bastante más encendidos que el suyo propio en lo que se refiere al feminismo. También en lo que se refiere a México es interesante, aunque no tengo tiempo de desarrollar, sus artículos sobre la Alianza de Mujeres de México, que fue una alianza que se creó precisamente para pedir el voto. Parece ser que no es una alianza hecha desde la base, sino más bien instrumentada por el propio gobierno, y habla de esta en tono elogioso de la consecución del voto, aunque para ella también es el resultado de las reformas promovidas por el gobierno, y lo dice de esta manera, ¿no? Entonces aquí hay un contraste entre su punto de vista muy radical respecto a los asuntos españoles y uno mucho más tibio respecto a México. Bueno, habría otros temas que tratar, también hablar de Margarita, de Matilde de la Torre, que realmente pues eran muy amigas, hay una correspondencia entre ambas muy interesante. Y lo último que quería decir como conclusión, que tanto Margarita Nelken como Matilde de la Torre, de la cual no he tenido tiempo de hablar, son un claro ejemplo de aquella generación de mujeres españolas que dieron su apoyo y aportaron todo su trabajo a la República. De ellas dos cabe destacar en el exilio la convergencia entre sus tareas intelectuales y su compromiso político que siempre mantuvieron con las fuerzas progresistas en España. Nada más. Gracias.